Hola, buenas tardes a todos. Comenzamos esta tutoría en la cual voy a exponer la tercera parte del programa, el tercero de los servicios sociales que se incluyen dentro de la programación de esta asignatura y que está relacionada con el sistema sanitario español. Este apartado del programa consta de tres lecciones. Una primera sobre el derecho a la protección de la salud con carácter genérico. Una segunda donde se aborda el Sistema Nacional de Salud. Y un tercero donde se exponen los derechos y los deberes de los ciudadanos ante el Sistema Nacional Sanitario. Comenzamos con la primera lección, la protección de la salud. El artículo 43 de la Constitución reconoce el derecho a la protección de la salud, por un lado, es decir, la vertiente individual del derecho, derecho a la protección de la salud de todos los ciudadanos, y en segundo lugar, atribuye a los poderes públicos la obligación de organizar y tutelar la salud pública, que esta sería la dimensión colectiva de este derecho a la protección de la salud. Fijaros que hablamos de protección de la salud. No se reconoce un derecho a la salud porque nadie puede, obviamente, garantizar la salud. Pero sí que se puede establecer un derecho a la protección de la salud, a velar por la salud de todos los ciudadanos. Bien, este es un derecho constitucional de configuración legal. Esto significa que el desarrollo legislativo de este derecho constitucional se produce mediante leyes ordinarias, que no requiere la existencia de una ley orgánica. Y en concreto, en este derecho hay tres leyes básicas, que son la Ley General de Sanidad de 1986, en segundo lugar, la Ley Reguladora de la Autonomía del Paciente de 2002 y finalmente la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud del año 2003. El derecho constitucional a la protección de la salud se ha caracterizado fundamentalmente por su progresiva universalización. ¿Esto significa? Significa que el derecho a la protección de la salud inicialmente es una prestación más del sistema de la seguridad social. Es una prestación del sistema de la seguridad social. No es un sistema independiente. Sin embargo, ya la Constitución de 1978 marca un hito en la medida que regula en dos artículos distintos el derecho a la protección de la salud, en el artículo 43, y el derecho a la seguridad social, que lo hace en el artículo 40. Pues esto se ha traducido después en la práctica, en el desarrollo de este derecho, en una separación de estos dos sistemas. Por un lado, el sistema sanitario y por otro lado, el de la seguridad social. Y ha significado también que se haya producido una universalización del derecho a la protección de la salud. Es decir, el derecho a la atención sanitaria ya no va a ser un derecho vinculado con la existencia previa de una relación jurídica de seguridad social, sino que se va a extender a todos los ciudadanos, exista o no esa relación jurídica de la seguridad social. A eso se refiere a la universalización de este derecho a todos los ciudadanos, con independencia de que se encuentren o no con la cobertura de la seguridad social. Bien, en este proceso, un primer hito es la Ley de Cohesión y Calidad del año 2003, donde ya se reconoce expresamente ese derecho universal a todos los ciudadanos españoles y extranjeros que estén en el territorio del Estado. Sin embargo, este principio de universalización tiene pues un primer momento de inflexión con el Real Decreto Ley 16/2012, denominado eufemísticamente de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional sanitario, pero que en la práctica es una ley de recortes. Es una ley de recortes que significa una primera limitación a la universalización del sistema nacional de la salud. De tal manera que si bien la ley de calidad y cohesión del sistema de 2003 reconocía a los extranjeros que no se encontraban en una situación legal en España el derecho a la asistencia sanitaria siempre y cuando hubieran estado empadronados, este Real Decreto Ley del año 2012 lo que hace es recortar, limitar este derecho a la asistencia sanitaria de esos extranjeros en situación ilegal. De tal manera que ya no van a tener derecho a la misma por el mero hecho del empadronamiento, sino que solamente recibirán asistencia de urgencia o por enfermedad grave o accidente. Bien. Esto, de todos modos, se modifica con el Real Decreto Ley 7/2018, que se denomina además de acceso universal al Sistema Nacional de Salud, que viene a restablecer nuevamente el derecho universal a la salud a todos los ciudadanos, con independencia de que su situación en el territorio sea legal o ilegal. En este sentido, el artículo 3 en la nueva red de la ley de calidad y cohesión del sistema sanitario, con la nueva redacción que le da este Real Decreto Ley, establece el derecho a la protección de la salud a todas las personas, tanto españolas como extranjeras, que tengan establecida su residencia en territorio español. Si bien, para que esta asistencia sanitaria sea con cargo a los fondos públicos, se establecen los siguientes requisitos. Primero, que se trate de ciudadanos que tengan nacionalidad española y residencia habitual en el territorio español. Segundo, o bien, que tengan reconocido su derecho a la asistencia sanitaria en España por cualquier otro título jurídico, aunque no tenga su residencia en España, siempre que no exista un tercero obligado al pago de esta asistencia. Es decir, que, por ejemplo, el caso de los trabajadores o pensionistas españoles no residentes. Este sería el supuesto. Y en tercer lugar, que se trate de personas extranjeras con residencia legal y habitual en España y que no tengan la obligación de acreditar la cobertura obligatoria de la prestación sanitaria por otra vía. En definitiva, que no tengan que acreditar la cobertura, por ejemplo, por establecerlo así, un convenio internacional, un tratado internacional suscrito por el país del que provenga, etc. Bien, pero ¿y qué pasa entonces con aquellos que no reúnen estas condiciones? Pues aquellos que no tengan derecho a esa asistencia sanitaria con cargo a los fondos públicos, lo que pueden hacer es pagar la contraprestación correspondiente o bien suscribir un convenio especial que cubra esta prestación, la prestación sanitaria. Bien, ¿y qué pasa entonces con las personas extranjeras que se encuentren en una situación irregular en España? Pues estas también van a tener, a partir de este Real Decreto Ley de 2018, también van a tener derecho a la asistencia sanitaria siempre y cuando cumplan estos requisitos. Primero, que no tengan la obligación de acreditar la cobertura obligatoria de la prestación sanitaria por otra vía en virtud de lo que dispongan, pues, por ejemplo, las directivas o los reglamentos de la Unión Europea o los convenios bilaterales o otras normas legales que así lo establezcan. Que no puedan exportar el derecho a la cobertura sanitaria de su país de origen o de procedencia. En definitiva, que no tengan derecho a la cobertura de la asistencia sanitaria fuera del territorio español financiada con fondos Y asimismo, que no exista un tercero obligado al pago. Es decir, que no exista, por ejemplo, un seguro privado de salud que tenga cubierta esa contingencia en el caso del beneficio. Bien, y pasamos ahora a las formas de gestión del servicio público sanitario. Partiendo, por lo tanto, de que esta protección a la salud se materializa a través de un servicio público sanitario, ¿cómo lo va a gestionar? ¿Cómo lo va a gestionar la administración pública este servicio público? Pues hay dos posibilidades, que lo haga de forma directa, es decir, utilizando sus propios recursos materiales y personales, o bien que lo gestione de forma indirecta, es decir, que lo que haga sea gestionarlo por medios ajenos, encomendando a un tercero la prestación de estos servicios en virtud de un contrato. Por tanto, gestión directa o gestión indirecta. Gestión directa con los propios recursos materiales y personales, gestión indirecta a través de un tercero con el que se haya formalizado el correspondiente contrato. Bien, vayamos entonces a las formas de gestión directa. La primera sería la prestación del servicio de salud por los órganos de la propia administración. Es decir, en este caso es la propia administración, utilizando sus estructuras ordinarias, la que se encargaría de la prestación directa de los servicios sanitarios. En definitiva, sin que se cree ninguna otra figura jurídica a la que se dote de personalidad jurídica, sino utilizando sus propias estructuras ordinarias. Bien, esto en la práctica, pues solamente será, digamos que para el desempeño de las funciones de control, dirección o inspección, pero no obviamente en las funciones asistenciales. Bien. ¿Cuál es la forma directa habitual, por lo tanto, para que la prestación sanitaria se ofrezca de una forma directa? Pues sería la segunda, sería la prestación de servicio a través de un organismo público. Es decir, en este caso es la administración pública la que crea una organización que tiene carácter público y a la cual le dota de personalidad jurídica independiente, le dota de un patrimonio para que se encargue de la prestación del servicio público de sanidad. Esto lo vais a entender muy bien con un ejemplo. Dentro de esta figura estaría, por ejemplo, el Servicio Vasco de Salud, o Osakidetza, o en el caso de Navarra, Osasunbidea. En realidad, en estos casos estamos ante un organismo público, pero ojo, diferenciado, un organismo público que tiene su propia personalidad jurídica y su propio patrimonio. ¿Está claro? Bien. La tercera forma de prestación directa sería la prestación del servicio mediante la constitución de una empresa pública o una sociedad mercantil pública, pero ojo, cuyo capital en exclusiva pertenezca a la administración pública. Fijaros que en este caso no estamos ante una entidad que tiene una forma jurídica pública. Puede ser una sociedad anónima, por ejemplo. La forma sería privada, pero sin embargo tendría carácter público en la medida en que el capital fuera exclusivamente y en su integridad fuera público, perteneciera a la administración pública. ¿Está claro? Esto es importante, este matiz, sobre todo de que el capital pertenezca en exclusiva a la administración pública, porque como después veremos, en caso de que el capital no pertenezca en exclusiva, sino de forma mayoritaria a la administración pública, no estaríamos ante una forma de gestión directa, sino ante una forma de gestión indirecta. Bien, la cuarta forma de gestión directa serían las fundaciones públicas. Las fundaciones públicas que también tiene una forma, ¿eh? Una forma privada en cuanto a la titularidad, no en cuanto a titularidad, sino en cuanto a su constitución. Es decir, fundaciones que se constituyen de acuerdo con la Ley General de Fundaciones, en la Ley 50/2002, pero constituidas por una entidad pública. Está claro. Es decir, su carácter público, no viene por la forma, porque la forma jurídica es privada. Se constituye de acuerdo con la Ley General de Fundaciones, conforme a la cual se pueden constituir fundaciones de carácter privado o público. El carácter público de estas fundaciones, ¿de dónde deviene? Pues deviene justamente de que quien las constituye es en exclusiva una entidad pública. Estas serían las cuatro formas de gestión directa del servicio sanitario público. ¿Y cuáles son las formas de gestión indirecta? Bien. En cuanto a la gestión indirecta, tenemos que diferenciar, por un lado, lo que serían las formas genéricas de comentar la gestión de un servicio público a un tercero, que son las previstas en la Ley 9/2017 de contratos del sector público, y por otro lado, las formas de gestión indirecta típicas o propias del ámbito sanitario. ¿Está claro? Vayamos en primer lugar con las formas de gestión indirecta establecidas con carácter general en la Ley de Contratos del Sector Público. Y así tenemos que diferenciar entre los contratos de servicio y los contratos de concesión de servicios. En el caso de un contrato de servicios, el riesgo operacional lo asume la administración. Y, por lo tanto, esto se define como un contrato en el cual el objeto del contrato es una prestación de hacer. Una prestación de hacer, de prestar un servicio. Un servicio que no incluye, obviamente, ni la ejecución de una obra o la realización de un suministro. Y decíamos que en este caso el riesgo operacional lo asume la administración. ¿Qué es el riesgo operacional? El riesgo operacional es la posible contingencia que puede originar pérdidas como consecuencia, por ejemplo, de errores técnicos o de errores tecnológicos, etcétera. Es decir, los riesgos derivados de cualquier contingencia, los asume la administración. Está claro. Solamente se subcontrata la prestación de ese servicio. En el contrato de concesión, por el contrario, el riesgo operacional, es decir, esas contingencias que se pueden originar la prestación del servicio, serían asumidas por el contratista. Y en este caso, ¿cómo se define la concesión? Se define como un contrato en el cual uno o varios poderes adjudican, encomienda a una o varias personas físicas o jurídicas la gestión de un servicio que es de titularidad pública. Está claro, lo que diferencia en definitiva estas dos formas de contratación es quién asume el riesgo operacional. El contrato de servicios lo asume la administración, en el contrato de concesión lo asume el contratista. Y vayamos ahora a las formas de gestión indirecta típicas o propias del ámbito sanitario, que son las más importantes y son las que tenéis que prestar especial atención. En primer lugar estaría el convenio. El convenio supone la plena integración del establecimiento sanitario en la red pública, de tal manera que a partir de suscribirse el convenio sanitario correspondiente, esa entidad pública, ese establecimiento público, queda sometido al régimen sanitario, económico y administrativo de los hospitales públicos. Pero ojo, esta integración no es plena, porque no es jurídica. El establecimiento sanitario sigue siendo de titularidad privada. Está claro, el titular del establecimiento sigue siendo la entidad privada propietaria, mientras que el régimen por el que se va a aplicar o se va a regir ese establecimiento a partir de la suscripción del convenio va a ser establecido para los centros de la red pública. La segunda forma serían los conciertos sanitarios. En este caso, la administración sanitaria lo que hace es contratar simplemente la prestación de atenciones sanitarias. En los conciertos sanitarios, por tanto, no se da esa integración que comentábamos en relación a los convenios. Simplemente lo que se produce es la contratación de determinadas prestaciones de asistencia sanitaria. Por ejemplo, la hospitalización de enfermos, las intervenciones quirúrgicas, etcétera, y se establecen una serie de módulos o de precios por la prestación de estos servicios. Conciertos sanitarios. El concierto sanitario, pues, tiene básicamente el siguiente contenido. Se establecen, por un lado, por una parte, los derechos y las obligaciones recíprocos de las partes. Por otro lado, y esto es importante, la garantía de que la atención que se preste a los usuarios afectados por el concierto sea exactamente la misma. Es decir, que el servicio se preste de forma homogénea para todos los pacientes que ingresen en esos establecimientos. Y asimismo, y esto es común con los convenios, que no se establezcan servicios complementarios respecto a aquellos que existan en los centros sanitarios públicos dependientes de la administración sanitaria. Bien, y pasamos a la tercera forma de gestión indirecta de los servicios sanitarios, pero típica, repito, típica del ámbito sanitario, que serían las concesiones sanitarias. La concesión es un acto contrato en virtud del cual se transfiere a un particular la facultad de realizar una determinada actividad. Actividad que por pertenecer o por ser titularidad de la administración no formaba parte del patrimonio jurídico de aquel al cual se le concede, se le concede en virtud de esta concesión la facultad de prestar ese servicio o realizar esa actividad. Bien, hay dos formas de concesiones sanitarias. Bueno, estarían la gestión del servicio público. En el caso de la gestión del servicio público, el concesionario lo que hace es construir el centro sanitario, lo construye, y una vez finalizada la construcción, pasa a integrarse dentro del patrimonio público. Sin embargo, se concede al concesionario la concesión de la atención sanitaria de un determinado área de población. Está claro, dentro, por tanto, de esa concesión de gestión del servicio público, hay dos partes. La primera, la que se refiere a la propia construcción del establecimiento o del centro sanitario, y una segunda, la concesión del servicio público de asistencia sanitaria. Y además asumiendo, y esto es común a lo que decíamos antes, en este caso el riesgo operacional lo va a asumir el concesionario. Junto o frente a este contrato de gestión de servicio público existe el de gestión, concesión de obra pública. En este caso, una vez construido el centro sanitario, los servicios sanitarios no son asumidos por el concesionario, sino por la propia administración pública. Bien, y la cuarta forma de gestión indirecta propia del ámbito sanitario es de las empresas mayoritariamente públicas. Elemento importante para diferenciar cuando estamos ante gestión directa e indirecta. Ya decíamos que en caso de que la propiedad de esas empresas públicas fuera exclusivamente en su 100% fuera de la administración pública, estaríamos ante una gestión directa cuando la participación de la administración pública en esa empresa es mayoritaria, estaríamos ante una gestión indirecta. Importante tener en cuenta esta diferencia. Bien, vamos a ver ahora cómo se distribuyen las competencias en materia sanitaria entre los distintos entes territoriales. La Constitución española otorga al Estado competencias en materia sanitaria no solamente en relación a la legislación básica, sino también a la coordinación general del sistema sanitario nacional. ¿Y esto con qué? ¿Con qué finalidad? Pues con la de asegurar una regulación mínima en todo el territorio y asimismo con la finalidad de cumplir lo establecido en el artículo 149.1 de la Constitución, donde se atribuye al Estado la competencia exclusiva para garantizar a todos los ciudadanos el principio de igualdad en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones. Por lo tanto, competencia exclusiva del Estado, la legislación básica, en primer lugar. En segundo lugar, la coordinación general del sistema. Y asimismo también tiene otras competencias que van referidas a lo que sería la sanidad exterior y a materia farmacéutica. Lo más importante es, por lo tanto, son estas: legislación básica sanitaria, competencia exclusiva y coordinación del sistema. Bien, dentro de la coordinación del sistema cabe destacar la existencia de un ente, de un organismo que tiene atribuida esta importante función, que es el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Con los órganos, esto es muy importante de cara a las pruebas presenciales, tener muy claro, muy clara la definición de los distintos órganos. Otra cosa ya es el desarrollo de las competencias o las funciones que puedan desarrollar, pero sí la definición. ¿En qué consiste el Consejo Interterritorial? Bien, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud es el órgano competente de coordinación, cooperación, comunicación e información de los servicios de salud, entre ellos, en los servicios de salud de cada una de las comunidades autónomas y la administración del Estado. En la medida que se ha producido una descentralización en todo lo que es la ejecución de este servicio, del servicio sanitario, y que cada una de las comunidades autónomas se ha ido dotando de su propio servicio de salud, digamos que este Consejo Interterritorial lo que hace es asume esas funciones de coordinación entre todos esos servicios de salud de las distintas comunidades autónomas y el Estado. Los acuerdos del Consejo pueden adoptar las formas de recomendaciones o de convenios. Recomendaciones que se adoptan mediante consenso o bien convenios que en realidad vienen a ser unos acuerdos de cooperación entre las distintas administraciones sanitarias para llevar a cabo actuaciones sanitarias conjuntas. Le corresponde también al Estado la alta inspección. La alta inspección, que es algo pues paralelo al que sucedía en materia educativa. Recordar que en materia educativa también se atribuía al Estado la alta inspección. ¿Cuál era la función de la alta inspección en la educación? Pues el velar, el garantizar, en definitiva, que por parte de las comunidades autónomas se cumpliera con lo establecido en la Constitución y en las leyes que lo desarrollan en materia de ejercicio de las competencias que les corresponden a las comunidades autónomas y al Estado. Pues bien, De forma similar, en materia sanitaria también, el Estado tiene atribuida la competencia de la alta inspección, que se define como aquella función de garantía y verificación del cumplimiento de las competencias estatales y de las comunidades autónomas en materia de sanidad y atención sanitarias del Sistema Nacional de Salud. Bien, ¿y cuáles son entonces las competencias autonómicas sobre sanidad? Pues bien, mientras al Estado le corresponde la legislación básica, que consiste en definitiva en configurar normativamente todo el sistema de salud, a las comunidades autónomas se les atribuye su ejecución práctica. Esto no significa que no tengan competencias legislativas, indudablemente pueden desarrollar esa legislación básica las comunidades autónomas, sino que las competencias normativas de las comunidades autónomas operan fundamentalmente en el ámbito ejecutivo. Bien, esto es lo más importante de esta lección primera y pasamos, por tanto, a la exposición de los aspectos más relevantes de la lección segunda, donde se aborda el Sistema Nacional de Salud. Y aquí cabe destacar, en primer lugar, el epígrafe segundo, sobre la organización del Sistema Nacional de Salud. En el Sistema Nacional de Salud se integran todos los servicios sanitarios públicos, responsables de las prestaciones sanitarias establecidas por la ley, y se integran, por lo tanto, todo el conjunto de los servicios de salud de la Administración del Estado y de las comunidades autónomas. Bien. Los servicios de salud de las comunidades autónomas. Los servicios de salud de las comunidades autónomas estarían integrados por todos los centros, establecimientos y servicios propios de la comunidad autónoma, de las diputaciones, de los ayuntamientos y cualquier otras administraciones territoriales intracomunitarias, por ejemplo, las mancomunidades. Bien. Todas ellas, por lo tanto, que estarían gestionadas bajo la responsabilidad de la respectiva comunidad autónoma. Bien. ¿Cómo se tienen que organizar estos servicios de salud de las distintas comunidades autónomas? Pues tienen que organizarse cumpliendo con los principios establecidos en la Ley General de Sanidad. Bien, vamos descendiendo en el orden jerárquico. Sistema Nacional de Salud, servicios de salud. Bien, pues dentro de los servicios de salud, estas tienen que organizar, tienen que delimitar distintas áreas de salud. Los servicios de salud de las comunidades autónomas, en definitiva, se dividen en áreas de salud. La Ley General de Sanidad es la que establece los criterios conforme a los cuales se tienen que organizar estas áreas de salud. Y así se establece que cada comunidad autónoma tiene que delimitar y constituir en su territorio áreas de salud, teniendo en cuenta criterios demográficos por población. Se establecen unos criterios en este sentido, por ejemplo, de que haya un área de salud por una población comprendida entre 200.000 y 250.000 habitantes, garantizando en todo caso que al menos exista un servicio de salud por cada provincia, y también otros criterios geográficos de vías de comunicación, de acceso a las instalaciones sanitarias, epidemiológicos, etc. En las áreas de salud tienen que desarrollarse fundamentalmente estas funciones de dos ámbitos. En primer lugar, en el ámbito de la atención primaria de la salud, y ahí entrarían tanto actividades de promoción de la salud como de prevención, como de tratamiento, de rehabilitación. Y, en segundo lugar, de la atención especializada, para aquellos supuestos en los cuales ya se hayan superado, ha superado los niveles de atención propios de la atención primaria, que requieren, dada su mayor complejidad, su atención en centros de especialidades o bien en los hospitales. Por lo tanto, estos dos ámbitos, atención primaria de salud y atención especializada. Bien, ¿cuáles son los órganos en los cuales, conforme a los cuales se organizan estas áreas de salud? En primer lugar estarían los consejos de salud de área. Los consejos de salud de área son órganos colegiados de participación comunitaria para la consulta y seguimiento de la gestión de las áreas de salud. Y son organismos, fijaros, de participación comunitaria. Esto ya nos pone sobre la pista de cómo se configuran estos consejos de salud. ¿Por qué? Porque en la composición participan los municipios, las corporaciones municipales, con una participación de la mitad. La mitad pertenecen a las corporaciones locales. Las organizaciones sindicales profesionales del ámbito sanitario, que se llevan pues una cuarta parte de la representación, y también representantes de la administración sanitaria autonómica, que se llevarían el otro cuarto de representación. Por lo tanto, órganos de participación comunitaria, de ahí esa composición plural, ¿con qué finalidad? De consulta y seguimiento de la política sanitaria de una área correspondiente. El segundo órgano, los consejos de dirección de área. Estos son órganos a los que se le atribuye la competencia para formular las directrices en política de salud y controlar la gestión del área. Estos son aspectos fundamentales que tenéis que retener de cara a las pruebas presenciales. El Consejo de Salud, el Consejo Social, que mencionamos anteriormente, como un órgano de participación comunitaria. El Consejo de Dirección de Área, como el competente para formular las directrices de la política y controlar la gestión del área. Aquí la representación es mayoritaria por parte de la administración autonómica. Y finalmente, el gerente de área. Este es el órgano de gestión. Órgano de gestión, que es el encargado de ejecutar pues esas directrices que le ha fijado previamente el Consejo de Dirección de Área. ¿Está claro? Bien, pues continuamos con las prestaciones sanitarias. Y comenzamos por el catálogo de prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud. Bien, ¿qué son las prestaciones sanitarias? Son los servicios o conjuntos de servicios de carácter preventivo, promocional, de diagnóstico, de tratamiento, de rehabilitación, promoción y mantenimiento de la salud dirigidos a los ciudadanos. Es decir, todos aquellos servicios que van a tener derecho, a los cuales van a tener derecho los ciudadanos. En definitiva, serían los tratamientos con cobertura pública extendidos a todos los ciudadanos. Pero solamente esos, aquellos que no estén incluidos dentro de este catálogo, no son objeto de cobertura. Por ejemplo, los tratamientos homeopáticos. Los tratamientos homeopáticos no están incluidos dentro de este catálogo y, por lo tanto, no son objeto de cobertura pública. Bien, ¿y cuáles son las prestaciones, por lo tanto, cubiertas? Pues son las siguientes. En primer lugar, las prestaciones de salud pública. Recordar esa dimensión colectiva que tiene el derecho a la protección de la salud, la salud pública. ¿Cómo se define pues se define como el conjunto de iniciativas organizadas por las administraciones públicas para preservar, proteger y promover la salud de la población en general. Ahí está el carácter colectivo de estas prestaciones. En segundo lugar, las prestaciones de atención sanitaria primaria. La atención primaria es de nivel básico o inicial de atención, que garantiza la globalidad y la continuidad de la atención a lo largo de toda la vida de los pacientes. Y comprende no solamente actividades de carácter de tratamiento, diagnóstico, etcétera, sino también de prevención, protección o de promoción de la salud. Bien. En tercer lugar, prestaciones de atención sanitaria. Es decir, para aquellos usuarios que hayan superado ya las posibilidades de diagnóstico y tratamiento de la atención primaria, tienen derecho a esta prestación de atención especializada, que se llevará a cabo, pues, ¿dónde? Pues en los centros de atención especializada y en los hospitales. Y aparte de eso, además, se establece, se insiste en que siempre que lo permitan las condiciones del paciente, la atención especializada se prestará en consultas externas y en hospitales de día. En cuarto lugar, estarían las prestaciones de atención sociosanitaria. Esta prestación comprende el conjunto de cuidados destinados a aquellos enfermos fundamentalmente de carácter crónico que, por las especiales características que presentan, se pueden beneficiar de las sinergias que se derivan de la atención conjunta de prestaciones sanitarias y de prestaciones sociales. ¿Con la finalidad de qué? Pues de aumentar la autonomía, fundamentalmente en caso de enfermos en situación de dependencia, o de paliar sus limitaciones o sufrimientos para facilitar su reinserción social. Bien. Por lo tanto, prestaciones de atención sociosanitaria. Prestaciones que vienen a coordinar esa prestación conjunta de carácter sanitario con servicios sociales. En quinto lugar, estarían las prestaciones de atención urgencia, que se daría en aquellos casos en los cuales la situación clínica obliga a una atención sanitaria inmediata. Y esta puede ser prestada en los servicios sanitarios o en domicilio o fuera, cualquier lugar, y además durante 24 horas. En sexto lugar, estarían las prestaciones farmacéuticas, que comprenderían tanto los medicamentos como los productos sanitarios y todo el conjunto de actividades encaminadas a que los pacientes reciban esos medicamentos de forma adecuada y al menor coste posible. En séptimo lugar, prestaciones ortoprotésicas, que consisten en la utilización de productos sanitarios implantables o no, cuya finalidad sea la sustitución total o parcial de una estructura corporal, o bien modificar o corregir o facilitar la función de las mismas. En octavo lugar, las prestaciones de productos dietéticos para aquellas personas que padezcan determinados trastornos metabólicos congénicos. Y en cuarto lugar, la prestación del transporte médico, que sería para facilitar a los enfermos que, por causas exclusivamente clínicas, no puedan desplazarse por medios ordinarios de transporte. Bien, importante esto. Estas prestaciones sanitarias, estas nueve prestaciones sanitarias. Por lo menos la formulación de las mismas. Bien. El catálogo, y por otro lado está la cartera de servicios comunes del sistema Nacional de Salud. ¿Qué es esta cartera? Pues esta cartera es el conjunto de técnicas, tecnologías y procedimientos a través de las cuales se hacen efectivas las prestaciones incluidas en el catálogo. ¿Está claro? Diferenciar lo que son prestaciones de lo que son servicios. Repito, la cartera son técnicas, tecnologías o procedimientos a través de los cuales se hacen efectivas, se materializan esas prestaciones sanitarias que antes hemos formulado de forma genérica. Pues bien, en esta cartera común existen distintas modalidades. Esta cartera común comprende, por un lado, la cartera común básica, por otro lado, la cartera común suplementaria y, finalmente, la cartera común de servicios accesorios. ¿Qué prestaciones se incluyen en cada una de ellas? En la cartera común básica comprenden todas las actividades asistenciales de prevención, de diagnóstico, de tratamiento o de rehabilitación que se desarrollan, que se desarrollan dentro de los centros sanitarios y sociosanitarios, así como el transporte urgente. Está claro, esta es la cartera común básica. Todas las atenciones, en definitiva, que se prestan en los centros sanitarios o sociosanitarios y el transporte urgente. Que lo específico de esta cartera común básica, dado su carácter básico, estas son gratis en su totalidad. Está claro. No están sometidas a ningún tipo de aportación por parte del usuario o paciente. En segundo lugar, estaría la cartera común suplementaria del Sistema Nacional de Salud. Aquí se incluyen todas aquellas prestaciones cuya provisión se realiza de forma ambulatoria, no en los centros sanitarios, sino de forma ambulatoria. ¿Qué se incluye aquí? Las prestaciones farmacéuticas, ortopédicas, dietéticas, que hemos mencionado anteriormente, y el transporte no urgente. Bien. ¿Y por qué el urgente está en el básico y el no urgente en el suplementario? Porque aquellos servicios incluidos dentro de la cartera común suplementaria estarían sujetos a aportación por parte de los usuarios. Está claro, aquí no hay gratuidad como sucede en el caso de la básica. Por ejemplo, el transporte. Esto también, estos matices son importantes. En el transporte, si es un transporte de carácter urgente, gratis. Si no es urgente, estaría sujeto a contribución por parte del usuario. Y finalmente estaría la cartera común de servicios accesorios del Sistema Nacional de Salud, donde se incluirían aquellas actividades, servicios o técnicas que, sin tener ese carácter de prestaciones, sin embargo, no se consideran esenciales y estarían sujetas también estas a aportación o reembolso por parte del usuario. Está claro. Esto es muy importante también, lo de la cartera. ¿Qué servicios incluyen en la cartera común, en los distintos, en las distintas modalidades de cartera común? Bien. El contenido de la cartera común de los servicios del Sistema Nacional de Salud tiene que ser respetado en todo caso por la comunidad autónoma. Es decir, la comunidad autónoma, en la medida que tiene esas funciones de gestión, de ejecución en materia sanitaria, es la que va a determinar en cada una de las comunidades autónomas su cartera de servicios. Ahora bien, a la hora de confeccionar esta cartera de servicios, la comunidad autónoma tiene que incluir necesariamente esa cartera común, con esas tres modalidades que hemos mencionado anteriormente. Bien, ahora bien, una vez cubiertas cubiertas en esa cartera elaborada por la comunidad autónoma, cubiertos todos los servicios comunes, las comunidades autónomas pueden establecer una cartera de servicios complementaria. Está claro, un plus que complementa. Por eso mucho cuidado, suplemento complementario. Cuando hablábamos de la cartera común, había una modalidad que era la suplementaria, aquella que estaba sujeta a aportación o contribución por parte de los usuarios. Aquí estamos hablando de una cartera de servicios complementaria a la básica y que puede elaborar la comunidad autónoma, pero obviamente, si así lo hace, será con cargo a sus propios recursos financieros. ¿Está claro? Importante esto, Bien, y para finalizar esta lección segunda, no voy a entrar en detalles, pero sí señalaros que es importante el estudio de la misma, es la relativa a los centros y establecimientos sanitarios, es decir, todo lo relativo a las autorizaciones para el funcionamiento y las modificaciones de los centros, establecimientos y servicios sanitarios. Aquí también la distribución de competencias es importante. ¿Quién otorga la autorización para la entrada en funcionamiento, para las modificaciones de estos centros, establecimientos, servicios sanitarios? Las comunidades autónomas. Sin embargo, ¿quién establece los requisitos mínimos que tienen que reunir estos centros, establecimientos, servicios sanitarios? Pues es el Consejo Interterritorial, el que acuerda con carácter básico las garantías mínimas exigidas para la concesión de esa autorización de funcionamiento. Y en estos momentos están recogidas en un Real Decreto de 2003, el Real Decreto 1277 de 2003. Bien, y finalmente tenemos la lección tercera. La lección tercera es la más breve de las tres que comprenden este servicio público. Y aquí destacar el derecho de información sanitaria. Derecho de información sanitaria con esas dos dimensiones también aquí, individual y colectiva. Individual, la información asistencial. Es el derecho que tiene todo paciente a conocer con motivo de cualquier actuación que se desarrolle en el ámbito de la salud y que le afecte, toda la información relativa a la finalidad, la naturaleza, los riesgos y las consecuencias que se derivan de esa actuación, para que previamente informado pueda prestar o no su consentimiento para que se lleve a cabo esa actuación médica que le va a afectar. Bien. Dimensión colectiva de este derecho a la información sanitaria, pues sería el derecho a la información epidemiológica. Y también es importante a destacar el último apartado de esta lección, el cuarto, donde se regula el derecho a ser indemnizado cuando se sufra una lesión como consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario, lo que sería la responsabilidad patrimonial de la administración pública, que se reconoce con carácter general en el artículo 32 de la ley 4/2015 del régimen jurídico del sector público, pero que en el ámbito sanitario tiene algunas especialidades. Con carácter general, en la regulación de la responsabilidad patrimonial de la administración pública, se establece que la administración deberá indemnizar a los particulares de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos, salvo en los supuestos de fuerza mayor, siempre que esta lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. En definitiva, con carácter general, se establece una responsabilidad de carácter objetivo, para la administración pública, de manera que, con independencia de que concurra o no culpa o negligencia por parte de la administración pública tiene que indemnizar a aquellos que resulten perjudicados, en sus bienes o en sus derechos. Sin embargo, esto en el ámbito sanitario tiene sus limitaciones, como no podía ser de otra manera. Evidentemente, ya os decía al comienzo, la administración no puede garantizar el derecho a la salud, sino a poner todos los medios a su alcance y disponibles, de acuerdo con los conocimientos de la ciencia, para curar, y siempre y cuando sea posible, a los pacientes. Pero no puede garantizar en ningún caso la curación como podría ser de otra manera. Ese es el motivo por el cual, para que opere esta responsabilidad patrimonial por parte de la administración pública en el ámbito sanitario, es necesario que concurra culpa o negligencia por parte del personal sanitario que intervenga en esas actuaciones médicas que hayan derivado en ese perjuicio para los pacientes. Bien, importante este apartado cuarto. No vamos a entrar en más detalles, pues estamos ya fuera de tiempo, pero sí reseñar su importancia. Pues esto es todo. Con esto concluimos la exposición de este tercer servicio público del programa y, sin más, quedéis emplazados para la siguiente tutoría, en la cual expondré la primera parte de los temas relacionados con la seguridad social. Pues, sin más, quedamos emplazados entonces para la siguiente tutoría. Un saludo y hasta entonces. Muchas gracias.